Pues pasan 8 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos, seguimos en Guareña el Día. Es como cada 15 días tiempo de hablar de consumo aquí en el programa con la asesora jurídica del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, Catalina Flores. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal todo, Cati?
Muy bien.
Muy bien. Hoy, decía yo antes, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. El verano, mucha gente ya está programando qué va a hacer. Vamos a hablar de viajes, ¿no?
Así es.
Viajes combinados y servicios de viaje vinculados. ¿Qué quiere decir cada uno?
Bueno, en primer lugar, el Real Decreto Ley 23/2018 es una transposición de la directiva de una directiva de la Unión Europea, y lo que se ha intentado es incrementar la confianza de los viajeros e intentan frenar la competencia desleal, ya que por primera vez se regula la contratación de servicios de viajes vinculados para que todas las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y garantías. Uh-huh. Me parece conveniente que, en primer lugar, expliquemos qué es un viaje combinado. Un viaje combinado es aquel que al menos combina dos servicios para un mismo viaje o vacación. Por ejemplo, el transporte más el alojamiento.
Ajá.
A un precio global y cuya duración sobrepase las 24 horas o incluye al menos una noche de estancia. Deben contratarse en un único punto de venta y deben ser anunciados o vendidos como viaje combinado. También pueden tener otra denominación, pero tiene que ser similar y tiene que denotar una conexión estrecha entre los servicios. Por ejemplo, oferta combinada, todo incluido, paquete turístico vacacional. Esos son viajes combinados. La combinación se realiza a petición del viajero, que diseña su lugar de salida, recorrido, destinos intermedios, etcétera.
Eso, viaje combinado, viaje vinculado.
Bueno, pues aquí está la novedad. Es una nueva modalidad contractual que a menudo compite con los viajes combinados. Y aquí un empresario ayuda a los viajeros a celebrar contratos distintos con cada uno de los prestadores individuales de servicios de viaje. Puede ser de forma presencial, puede ser online, mediante procesos de reservas conectados. Para que los escuchantes lo entiendan mejor, voy a poner un ejemplo de reserva de servicios de viajes vinculados online, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues Andrea es alemana, reserva y compra un vuelo directamente a una compañía aérea para irse de vacaciones a Irlanda, y poco después de recibir el correo electrónico de confirmación de la compra del vuelo, recibe un correo electrónico con un enlace a una cadena hotelera irlandesa que le ofrece un buen precio para el alojamiento en Irlanda. Pues Andrea decide aceptar esta oferta y celebra un contrato con la cadena hotelera ese mismo día. Eso sería un contrato de viaje vinculado. El pago de estos servicios se facilitarán de forma separada y se contrata como muy tarde, 24 horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. En estos casos, los empresarios deben informar a los viajeros de que están contratando servicios de viaje vinculado y, por lo tanto, no podrán acogerse a ninguno de los derechos que se explican exclusivamente para los viajes combinados. Perdón.
Bueno, pues en cuanto a los viajes combinados, decías antes que ha salido una nueva ley el año pasado que ofrece en este caso más derechos y mejor protección a los consumidores. Explícanos un poquito.
Sí.
Esa nueva normativa.
El consumidor tiene derecho, en primer lugar, a recibir información sobre las características del viaje. Recibirá información esencial antes de firmar el contrato. Tendrá carácter vinculante. Se le facilitará, al menos en castellano. Será clara, comprensible y destacada. Existen para ello modelos normalizados de información precontractual. Y se facilitarán las principales características del viaje, como el precio final, las comisiones, forma de pago, itinerarios, estancia, transporte, etcétera. En cuanto al contrato, antes de aceptar el pago, debe informarse de forma clara y destacada el tipo de contrato que se está ofreciendo al viajero y cuál es el nivel de protección aplicable. Los costes, pues las comisiones, recargo u otros costes adicionales que no hayan sido informados antes de firmar el contrato, no serán soportados por el viajero. Eso lo tenemos que tener claro. La documentación, pues deberá informarse de la documentación necesaria, incluido el tiempo para obtener los visados y los trámites sanitarios para el país de destino. Los recibos, vales y billetes serán proporcionados con suficiente antelación, facilitando también información sobre la hora de salida, hora límite para facturar, horas de escala, conexiones, etcétera. En cuanto a los seguros y garantías, se informará al viajero sobre la posibilidad de contratar un seguro, aval u otra garantía que cubra los gastos en caso de que decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia, incluidos los de repatriación en el caso de un accidente, de una enfermedad o del fallecimiento del viajero. En cuanto a las reclamaciones, pues es evidente que nos tienen que informar de los procesos internos para la tramitación de las reclamaciones, los sistemas de resolución alternativa de conflictos y, si procede, sobre la plataforma para la resolución de litigios en línea. Nos preguntamos si se puede ceder el viaje. Bueno, pues de esto también nos tienen que informar, sobre la posibilidad de poder ceder el viaje a otro viajero distinto o de los costes que supondría el cambio de la titularidad.
Bueno, pues hay veces que cuando viajamos, contratamos, creemos que no siempre nos dan toda la información, ¿no?
Efectivamente. Lo primero que nos preguntamos es si nos han informado adecuadamente. Bueno, pues es el empresario ahora es quien deberá aportar los justificantes necesarios. Es decir, la carga de la prueba va a recaer sobre el empresario, es el que debe demostrar que ha cumplido con sus obligaciones de información y que ha prestado adecuadamente los servicios contratados.
Decías anteriormente eso de la cesión del viaje. Cuéntanos un poquito, ¿tenemos derecho en este caso a ceder el viaje a otra persona?
Sí. El viajero puede ceder el viaje a otra persona con un preaviso razonable de al menos 7 días naturales al inicio del viaje. Esta cesión, sí es cierto que puede estar sujeta a recargo u otros costes adicionales justificables, pero el organizador tiene la obligación de informar al cedente de los costes efectivos de esta cesión.
Se establece un contrato en este caso entre empresario quien contrata ese paquete de viajes. ¿Tenemos derecho a la rescisión de ese contrato?
Bueno, en primer lugar, el viajero puede resolver el contrato antes del inicio del viaje. En este caso, el empresario podrá establecer una penalización y la recuperación de los costes que haya asumido que sean justificables durante el proceso de contratación o por las reservas anuladas. También se pueden dar circunstancias excepcionales, es decir, que por ejemplo en el lugar de destino o sus inmediaciones existan graves problemas de seguridad que puedan afectar al viaje. Los viajeros pueden poner fin al contrato antes de su inicio sin pagar ninguna penalización. En cuanto a que se produzcan cambios sustanciales en alguna de las características principales de los servicios o necesidades especiales contratadas, el viajero puede decidir si acepta los cambios o resuelve el contrato de viaje sin penalización. Si la ejecución del viaje se ve afectada sustancialmente por la no prestación de los servicios, el consumidor también podrá poner fin al contrato sin penalización. Si el empresario decide incrementar el precio más de un 8%, pues entonces nosotros, los viajeros, podemos poner fin al contrato también sin penalización.
Sí, porque una duda, si tú ya contratas ese paquete de viaje, ya lo has pagado, pues ¿en qué se basaría esa subida?
Sería incrementos en el precio que ellos pondrían y que lo tendrían que argumentar muy bien.
Claro, pero si tú ya lo has pagado previamente, si tú has hecho ya la reserva, vuelo, hotel, estancia...
Por imprevistos que le surgiesen parte contratante, pero si ese incremento en el precio es superior al 8%, nosotros podemos rescindir el contrato sin penalización ninguna. Si el número de personas inscritas fuera inferior al mínimo especificado en el contrato, en este caso el organizador o minorista podrá cancelar el contrato reembolsando al viajero la totalidad de los pagos realizados y se lo tiene que notificar de acuerdo con los plazos estipulados.
¿Plazos para ese reembolso del dinero?
Bueno, los posibles reembolsos o devoluciones por los pagos efectuados a los que tenga derecho el viajero se realizarán en un plazo no superior a 14 días naturales después de la resolución del contrato.
Y de esta palabra ya hemos hablado aquí alguna vez, el derecho de desistimiento de los, en este caso, de los servicios contratados, ¿no?
Sí, el viajero tiene un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento sin necesidad de justificación, uh-huh. pero siempre que haya contratado el viaje fuera del establecimiento comercial, uh-huh. es decir, online, por teléfono, etcétera.
O sea, que si tú vas presencialmente a una agencia de viajes, no tienes ese derecho.
No, no tienes el derecho
porque
de
porque se supone que te han informado de todo, ¿no?
Efectivamente, y además el contrato es efectivo en tienda, por lo cual tú estás allí con la persona que te está atendiendo uh-huh. y te estás enterando perfectamente de lo que estás contratando.
Bueno, y una última pregunta. ¿Somos conscientes muchas veces los consumidores a la hora de realizar la contratación de este tipo de paquetes de viajes, de toda esta información de la que hemos hablado esta mañana?
Bueno, esta transposición de la normativa europea es relativamente nueva. Se han hecho toda esta serie de mejoras que hemos ido enumerando de una manera muy somera, pero hoy en día sí que la gente se preocupa por informarse uh-huh. antes de la contratación de estos viajes, porque desgraciadamente muchas veces nos llevamos sorpresas y después nos vemos reclamando en la oficina del consumidor, y en algunas ocasiones por la falta de acuerdo se ha llegado hasta la vía judicial. Uh-huh. Por lo cual, antes de irnos a una agencia de viaje, procuramos informarnos bien de cuáles son nuestros derechos y cómo podemos organizar bien un viaje combinado, puesto que somos los consumidores los que vamos a decidir cómo se va a diseñar ese viaje, cuál va a ser su lugar de salida, cuál es el recorrido, etcétera, etcétera.
Así nos evitaríamos una, un futuro problema y un disgusto,
sí.
ya que nos vamos de viaje y nos vamos para relajarnos un poquito, no encima para venir más preocupados. Bueno, pues hasta aquí este tramo de consumo dedicado a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados. Dentro de 15 días, ¿de qué hablaremos, Katy?
Vamos a hablar de talleres mecánicos.
De talleres mecánicos. Muy bien, pues eso siempre al final, una vez que se estropea el coche hay que arreglarlo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una serie de consejos. Nos vemos por aquí dentro de 15 días.
Muy bien,
un saludo,
muchas gracias,
Katy.
Fran.
Hasta pronto.
Adiós.